Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Preparado para una gran descarga de rugby? Bienvenido a la 63ª entrega del tercer tiempo. Bienvenido a COPE.es. En el programa de hoy analizamos la gran victoria que supuso el doblete esta temporada del Silverstone El Salvador, con el gran protagonista de la final y de la temporada de División de Honor, que además dice adiós a la Liga Española para comenzar una nueva andadura en las Islas Británicas. Hoy hablamos con el mejor jugador de la presente Liga, Sam Catz, dice adiós a lo grande en España desde el tercer tiempo. En el control técnico se encuentra Pedro Díaz Aguado y a la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, muy buenas.
Hola, muy buenas, Rodri.
Se te nota cierta cara de felicidad hoy.
¿Por qué será?
No sé por qué será, pero recuérdanos nuestras redes sociales, porfa.
Pues como siempre nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o si lo preferís, escribidnos un correo a nuestra dirección electrónica, eltercertiempo@cope.es.
Pues ya sabes dónde escribirnos si tienes algo que comentarnos relacionado con el melón. ¡Comenzamos! Ya lo sabes, Andrea, no pienses que estoy muy triste, si no me ves sonreír son maneras de vivir. Hubo doblete y el Silverstone El Salvador se impuso a sus vecinos del BRAC, que esos entre Pinares, en un partido vibrante que se llevó al final los del Chami, pero porque estuvo muy, muy, muy igualado. 23-24 fue el tanteo de un partido que se decidió en el último minuto gracias a una patada de nuestro protagonista de hoy, Sam Catz. De esta manera, los del Chami completan una temporada magistral con un doblete de Liga y de Copa histórico que les devuelve al trono más alto del rugby nacional. Al acabar el partido, estas fueron las impresiones del entrenador campeón del Silverstone El Salvador, Juan Carlos Pérez Bocas.
Bueno, la valoración para nosotros muy positiva. Partido raro, yo creo que nos ha parecido al de la final de Copa, ha sido diferente. Yo creo que había que ganar un título, lo dijo Hansen. Yo creo que era la prioridad del club. Siempre ponemos prioridades deportivas, económicas y demás. Y en este año la prioridad era deportiva, había que ganar un título. Se ganó el de Copa. Yo creo que era muy importante, pero al final los valores es el de Liga, ¿no? El de Liga son 20 y tantos partidos, jugarte unos playoffs y jugar contra el campeón de Liga, contra el campeón de la Liga regular. Tienes que hacer muchísimas cosas para ganar esto. Y el equipo lo ha hecho. Yo creo que la prioridad siempre será la Liga. Queremos jugar Europa. En esto no hay que quedarse con ganar la Liga de tu pueblo. Hay que salir, hay que jugar al máximo nivel que se pueda y hay que arriesgar.
Diego Merino, por su lado, fue la imagen del amargor de la derrota. Estas fueron sus palabras en rueda de prensa.
En una final disputada, que bueno, que ha podido caer hacia los dos lados, al final se nos ha ido en los últimos minutos, y bueno, pues estos son las finales. Si haces pocos errores tienes muchas posibilidades de llevártela, y si cometes algún error más, pues al final el partido se iguala y puedes caer derrotado. Hemos perdido 6 partidos esta temporada y hemos empatado 1. La valoración es positiva. El punto negativo es que de esos 6 partidos, 3 han sido finales. Pierdes 3 finales, la temporada ya no es genial, ni espléndida, ni espectacular. Pero bueno, que otros años al final también hemos perdido igual hasta más partidos, pero ha sido en fase regular. Y hemos llegado a las finales, hemos ganado y la temporada ha sido espectacular. Tenemos sobrepresión, yo creo que desde hace años. lo hemos ido llevando bien y pues alguna vez tendría que pasar esto. No creo que ningún club se mantenga siempre ahí ganando todos los títulos año tras año y bueno, pues han sido 4 años muy buenos y bueno, pues este no ha sido tanto.
Hablaremos largo y tendido de esta gran final en nuestra tertulia de expertos, pero este fin de semana también hubo una alegría que viajó hasta Sevilla, ¿no, Andrea?
Sí, porque Andalucía volverá a tener representación en la máxima categoría del rugby nacional, ya que el Ciencias de Sevilla consiguió el pase directo que se otorgaba al campeón de la División de Honor B para jugar la próxima temporada en División de Honor. Fue una eliminatoria de infarto entre los andaluces y los valencianos del CAU Valencia, que se decidió por tan solo un punto en la prórroga del segundo partido disputado en el Estadio Sevillano de la Cartuja. El resultado final de este partido de vuelta fue 23-15 para los del Ciencias de Sevilla.
CAU Valencia tendrá otra oportunidad para ascender a División de Honor ante el penúltimo clasificado de División de Honor, que a día de hoy es el Guernica, si no prospera el recurso que hay interpuesto entre el CRC y Guernica contra Hernani. También se jugaron los partidos de vuelta de las eliminatorias de ascenso a División de Honor B. ¿Cuáles fueron los resultados, Andrea?
Acra Alicante Rugby 19, CEU Rugby 5. La ida fue 28-0, por lo tanto, pasa el CEU. Marbella Rugby 32, 15 CR Majadahonda. Y la ida fue 19-23, por lo tanto, pasa el Marbella. Uni Bilbao Rugby 43, Club Rugby Ferrol 28. La ida fue de 28-17, por lo tanto, pasa el Bilbao. Y por último, Orense Rugby 23, Gaztedi Score 7. La ida fue 12-14, por lo tanto, pasa el Ourense.
Y como cada semana, vamos a viajar hasta el hemisferio sur, donde se ha jugado la 14ª jornada del Super Rugby y vamos a conocer cómo van las clasificaciones de la mejor liga del mundo, Andrea.
Pues en el primer grupo de África lo lidera con 36 puntos Stormers, segundos son los Bulls con 32, terceros Cheetahs con 17 y cuartos y últimos con 9 puntos Sunwolves. En el segundo grupo de África, primeros Lions con 42 puntos, segundos con 35 Sharks, terceros Jaguares con 14 y cuartos Kings con 9. En el grupo de Australia, 34 puntos para los que van primeros, que son los Brumbies, segundo con 34 también los Waratahs, terceros con 27 Rebels, cuartos con 16 Reds y por último quintos con 12 puntos Force.
¿Y Nueva Zelanda?
En el grupo de Nueva Zelanda lo lideran los Crusaders con 45 puntos, segundos son Chiefs con 42, terceros Hurricanes con 40, con 38 puntos, cuartos Highlanders y por último, quinto, cerrando la tabla con 30 puntos, los Blues.
Andrea, a ver si para el siguiente programa sabes cuál es mi equipo del Super Rugby, con cuál siento yo más simpatía.
Venga,
te doy una pista.
Lo voy a investigar.
Es del grupo australiano.
Vale.
Bueno, las chicas también hicieron un gran papelón en el último World 7 Series que jugaron, pero eso nos lo analizará mucho más adelante Lorena López y su camino a Río Particular. Hasta aquí ha llegado la actualidad del melón. Hoy nos acompaña en el tercer tiempo el jugador más determinante del equipo campeón de Liga y Copa de la presente temporada. Gracias a sus patadas y su juego ha conquistado al rugby español y hoy se despide del rugby nacional en los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE. Sam Katz, bienvenido a tu casa, bienvenido al tercer tiempo de COPE.es.
Buenas, Rodrigo, gracias por invitarme.
Lo primero, darte la enhorabuena por ese pedazo de partido que jugaste el otro día y que hizo campeón a los del Chami.
Bueno, fue un partidazo, la verdad. Hemos luchado hasta la final y hasta el último minuto. Y estoy muy orgulloso de todos los chicos y encantado de que podamos llamarnos campeones de liga también.
Oye, ¿confiabas en ganar, remontar ese partido? Que el Brack, esos entrepinares, estuvo casi por delante casi todo el partido.
Sí, la verdad que aunque estuvieron por delante la mayoría del partido, nunca íbamos a rendirnos y nunca tenía yo el sentido que no podíamos ganar el partido si seguimos como seguimos. Y creo que hemos mostrado que con una muy buena defensa y un control del partido en la segunda parte, como hemos mostrado antes en el semifinal, que hasta el minuto 80 vamos a luchar y vamos así y así ganamos.
¿Eres consciente, Sam, que tienes rendido a todo el rugby español ante tu patada y ante tu juego, ¿no?, en este último año, en este en esta última liga?
Bueno, sí. Bueno, ha sido mis patadas y esto ha sido una cosa que resulta del trabajo del equipo. Si no por nuestra lucha, no iba a tener estas oportunidades para patear a palos y conseguir los puntos que he podido hacer este año y el último. Sobre todo la delantera, este año ha sido una cosa muy fuerte en nuestro juego, nuestro melee touch, aunque tuvimos la baja de Wayne Borsak, quien volvió a Australia. Nuestro melee en el último partido, en la final, ha aguantado un montón con chicos muy jóvenes de la cantera. Y sí, muy un trabajo buenísimo.
Estoy convencido que el rugby español te va a echar de menos, ya que, bueno, pues haces una nueva parada en un equipo inglés, en el Jersey Rugby Club, que lo que te deseo es lo mejor. ¿Tú vas a echar un poquito de menos a España?
Oh, lo voy a echar mucho de menos a España. De verdad, la gente, el ambiente, la vida, el rugby sobre todo. Pero mira, ha sido 2 años de lujo. Y quiero dar las gracias al club y toda la afición y los jugadores por la bienvenida. Uh-huh. Y cómo me han cuidado estos últimos años. Y solo que tengo una oportunidad ahora muy buena para mejorar como jugador y para seguir avanzando en la carrera. Y por eso me voy, pero con un peso en el corazón, la verdad.
Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado de España y de Valladolid en específico? ¿Qué es lo que más te ha conquistado? Esa sede del Xavi El Salvador que respira rugby por todos los lados, las sí. tapas, que cuéntame, ¿qué es lo que más te ha conquistado en estos 2 años?
Sí, la verdad, la central ha sido el punto focal de mi vida. y Pablo de la central ha sido un muy buen amigo hecho ahí. También tengo que mencionar a la novia también, que ha sido un parte importante de mi vida en España, y que en Valladolid no puedo no decir que el derbi entre los dos equipos, creo que no sé exactamente el número que he jugado en los últimos 2 años, pero creo que va a ser sobre 8 o 9 ahora, y que ha sido un ambiente que nunca he experimentado en mi vida en rugby, algo que voy a llevar conmigo, una memoria y algo muy especial.
Sam, ese ambiente me imagino que quedó reflejado en un recuerdo imborrable que tendrás, ¿no?, en esa final de Copa del Rey, en el estadio de José Zorrilla, el nuevo José Zorrilla de Valladolid, con el Rey de España, con 26.000 espectadores animando a los dos equipos. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue?
Sí, fue algo impresionante. No puedo explicarlo con palabras fácilmente, que jugar en frente de tanta gente en un estadio así ha sido fenomenal para todos los dos equipos. Lo que sea el resultado, ganar o perder, la experiencia fue memorable. Y que una cosa buenísima para el rugby español, creo que lo veo creciendo mucho estos 2 últimos años, y que solo parece que va a crecer mucho más en el futuro.
¿Qué diferencia ves entre ese partido, esa final de Copa del Rey, que ganasteis también a vuestros vecinos del Brac Quesos, y este último, este final de liga, ¿no?, este último partido del sábado pasado, en el que por tan solo un punto también os habéis hecho con la liga?
Bueno, la diferencia ha sido un partido, este último partido ha sido un partido más igualado, creo, que hemos tenido que jugar, pero porque sabemos tan bien las dimensiones de este campo, ha sido un poco menos presión, creo, que la semana antes de la final de la Copa del Rey ha sido muy diferente, muchas cosas diferentes que normalmente no hacemos, y por eso muy diferente. El ambiente ha sido un partido muy diferente de los otros, pero la final este fin de semana ha sido algo más parecido a los derbis normales en Pepe Rojo, donde vivimos, donde entrenamos todos los días, y que por eso ha sido un poco más, para mí, memorable el último partido, porque jugar en casa, tener nuestra afición ahí y los que siempre van, no quiero decir que el ambiente en Zorrilla no fue algo especial, porque sí que era, pero nuestra afición que nos apoyan todas las semanas en Pepe Rojo, estaban y gritando y no rindiéndose como nosotros también en el campo.
Oye, Sam, ¿qué se siente al saber, ¿no?, que eres una de las piezas claves de tu equipo, que eres el conductor de tu equipo y que los rivales contrarios van a ir a por ti? ¿Te pegan más que a los demás?
Bueno, la verdad no siento una presión. Creo que en mi equipo tenemos una cosa que es si alguien en tu equipo está en problemas en el campo, siempre va a ayudarle. Y eso es el feeling en el equipo. Este año ha sido muy junto y en muy buen ambiente en nuestro equipo. Pero para mí no noto más este año como apertura que van por mí más que otras veces. Pero creo que sí, que sabían los otros equipos que podríamos hacer daño si cometen golpes de castigo, que vamos a castigarles y que, pero ha sido un trabajo de equipo, no es algo que pienso antes de partido que voy a hacer una diferencia, es todo el equipo y me ha encantado poder liderar o ayudar a liderar al equipo a los títulos este año.
Oye, ¿cómo ha sido tu relación con Bocas, con los entrenadores, la llegada de Mar Álvarez, que se ha notado un montón en el físico del Chami este año? ¿Qué tal? ¿Os han dado mucha caña?
Sí, mucha caña. Con Mar siempre, los entrenamientos a tope, de vez en cuando los chicos emocionalmente están abajo, pero todavía nos da mucha caña Mar en los entrenamientos, pero mira, ha servido para que podamos luchar los 80 minutos en cada partido y por eso estamos a tope y hasta el último partido no tuvimos muchas lesiones como el año pasado y creo que sí es culpa de esto, de ser físicamente mejor, físicamente preparados y otros equipos ha mostrado en nuestros resultados segundas partes completos con marcando muchos puntos y otros equipos no podían con nosotros en las segundas partes este año. Mi relación con Bocas siempre ha mejorado un montón este año. El año pasado tuvimos unas broncas, pero es normal. que Bocas es así, pone toda su pasión en el equipo y en el club y para alguien nuevo, sobre todo en una apertura, hay que aprender el estilo, claro, de un entrenador y que este año creo que tuvimos una muy buena relación y que solo ahora le tengo como amigo, sobre todo que es una cosa bonita entre apertura y entrenador. Y me ha enseñado muchas cosas también, me ha enseñado mucho análisis de mi juego y cómo mejorar como jugador también. Y es un muy buen entrenador y le deseo todo lo mejor para su futuro.
Eso es. Te iba a preguntar justo antes, pues eso, un poco la diferencia entre el equipo, ¿no? El Silverstone El Salvador del año pasado, que se queda, bueno, ahí a las puertas, y este año que consigue el doblete con Copa del Rey y Liga. ¿Has dicho el físico? ¿Has notado algo más?
Sí, bueno, el grupo en general ha sido mucho más juntos que el año pasado. Añadimos a gente este año que ha añadido mucho en nuestro juego. Pero no, para mí sobre todo los de la cartera del club de siempre, los que ayudan a los extranjeros y los nuevos a acostumbrarse a la vida española y a ser parte de este gran club, que es culpa suya, en plan sin estos chicos, los de la cantera, no íbamos a ganar nada este año. Y han hecho un muy buen trabajo, unos chicos muy jóvenes que, como no puedo decir suficiente sobre el número 9, Medio Meda y Juanchín Ramos.
Claro, Juanchín.
Es una máquina y para mí ha sido un placer trabajar con él, alguien con tanta potencial. Y me gustaría ver que sigue y hace mucho con su rugby, porque tiene un montón de potencial.
Y sigue progresando, ojalá le veamos nosotros también. Por último, Sam, te volveremos a ver en España jugando en Valladolid o en cualquier sitio de España.
Bueno, he dicho ahora unas veces estos últimos días que estoy seguro que no va a ser una despedida para siempre de rugby español. Me gustaría pensar que un día volveré y que puedo todavía añadir algo al rugby español y la verdad me encantaría hacerlo, sí.
Aquí te esperamos con los brazos abiertos, Sam. Lo último, me imagino que en tu iPod o en tu reproductor de música llevarás la canción de Blanco y Negro de Barricada, ¿no?
Sí, absolutamente. Siempre lo escuchamos antes de partidos y bueno, ahora es parte de mí.
Sam Katz, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y en específico los del programa especial en rugby El Tercer Tiempo. Te deseamos lo mejor en tu periplo por Inglaterra y te esperamos pronto por aquí, por España, que la verdad es que nos has dado 2 años de auténtico lujo y de rugby de calidad aquí en España.
Muchas gracias, Rodrigo, y por invitarme. Gracias. It's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, rock, 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 rockabilly boogie tonight. Well, I know a little spot at the edge of town where you can really pick 'em up and set 'em down. It's a little place called a hideaway. They give you rockabilly to the break of day. Well, it's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie tonight. Con este Rockabilly Boogie te presento el equipazo que tengo hoy para nuestra tertulia de actualidad. Hoy con mucha liga, como es lógico. Pepi Ibáñez, Revista 22, muy buenas.
Rodrigo, buenas tardes.
David García, Misiones Deportivas, muy buenas.
Saludos, Ovales, Rodrigo.
Miguel Ángel Torres, Teto, COPE Valladolid, muy buenas.
Hola, Rodrigo, muy buenas, compañeros.
Bueno, tremenda final la que vivimos el pasado sábado en los campos de Pepe Rojo. Vamos a empezar por partes. Pepe, dale tú, que eres de fuera de Pucela.
Bueno, lo primero, sobre todo, felicitar a los dos clubes de Valladolid y en este caso al campeón, ¿no? Al campeón del doblete, al Silverstone El Salvador, que yo creo que ha hecho una temporada fantástica. Es la primera vez que además desde que instalan este formato de playoffs, el que gana la liga regular no gana la liga de eliminatorias, y la verdad es que a mí el partido me gustó mucho, o sea, empezando por el ambiente que se vivió con ese Pepe Rojo totalmente colapsado de gente, en el que la ampliación, bueno, se ha demostrado que ha quedado pequeña. De hecho, al lado mío, sentada al lado mío, había una señora que era una mera aficionada, pero que yo creo que había estado en la final de Copa y en este partido, que no ha habido más a un partido de rugby. Lo que quiere decir es que han conseguido los equipos de Valladolid enganchar a nuevos aficionados. Y en lo que es meramente deportivo, creo que la final son mucho mejor que la final de Copa. Creo que el partido tuvo, quitando ciertos errores, por ejemplo en el primer ensayo del BRAC, pues ese fallo que concede Alberto Díaz en zaguero de Chamiso, pero creo que el BRAC propuso más, pero el Chami sacó más rédito a los errores contrarios. Creo que el Salvador otra vez, desde su fe y desde su banquillo, supo ganar un partido en el que además jugaba con un factor muy en contra, además con el riesgo de tormentas y demás, que eran las melés. Creo que la del Salvador estaba muy mermada con la baja del australiano y pudo rehacerse y ganar de esa forma tan agónica con un Sam Cars al que le vamos a echar muchísimo de menos en España.
Teto.
Sí, pues mira, coincido en todo, absolutamente con Pepe. Aparte de lo del campo, el llenazo, sobre todo destacar que fue un partido precioso. Es raro, los derbis en Valladolid no suelen ser partidos bonitos, suelen partidos de mucha emoción, de mucha tensión, incluso broncos, pero esta vez fue un partidazo. Nada que ver con la castaña de la Copa del Rey, que a mí no me gustó nada, pero lo bonito fue el público allí. En esta ocasión los dos equipos propusieron juego y, bueno, yo creo que el Salvador no ganó la final, la perdió el Quesos, porque yo creo que el Quesos lo tuvo ahí y quizá esos errores, ya lo comentaré si quieres, esa touch a la que acuden tarde, a Torra decide castigarles porque creyeron que estaban perdiendo tiempo, ahí fue el principio del fin. Y luego, bueno, el final, digno de película, parecía un biopic de estos que se hacen para las estrellas de Hollywood, el mejor final para San Cach, evidentemente, y cuando los aficionados queseros vieron que pitaban un golpe de castigo centrado y aproximadamente a unos 30 metros, todos dijeron, se acabó, hemos perdido el partido.
David.
Yo voy a decir dos cosas. Como me llaméis otra vez estando Pepe y Teto, no voy a intervenir nada, porque mira que hablan los dos, ¿eh?
Tú no, tú hablas poquito, ¿no, David?
Oye, una final que todos esperábamos volver a ver en Zorrilla, yo creo que, y vuelvo a decir, no hubiésemos llegado con 26.000, pero sí hubiésemos dado una muy buena entrada. Y bueno, pues el dato importante es ese, que después de 5 años de liga regular y sistema de playoff, es la primera vez que consiguen desbancar al equipo que gana la liga regular, ¿no? La verdad, es una pena, porque el Brac creo que ha hecho una de las mejores temporadas, ganando, solo perdiendo, si no me equivoco, 5 partidos y empatando 1. Jugando Copa de Europa, jugando la Ibérica, jugando Copa, y lo que pasa es que ha perdido en los momentos cruciales, en los momentos en los que hay que ganar, y eso es lo que hay que hacérselo mirar, porque realmente ahí está el problema, ¿no? Podía ser, por nombre, por número, por presupuesto, la mejor plantilla del año, y ha resultado de las peores.
¿Creéis que eso ha podido pasar factura al BRAC, jugar más competiciones? El estar a tope, ha tenido que estar en todo, en la liga regular, bueno, en la Copa, en todas las categorías, por ejemplo, de Teto.
No, yo creo que no. El BRAC, si algo tiene en comparación con otros equipos, es el amplio fondo de armario, yo lo vengo diciendo toda la temporada. Tenía muchos jugadores y eso no ha tenido que ver nada. Es más, creo que la Copa Europa le supuso una infusión de moral, una dosis de moral, cuando hicieron un partidazo frente a unos temibles sarracens de Timisoara, y sobre todo cuando ganaron allí en Venecia a los italianos, eso les vino muy bien. Quizás sí que les vino muy mal moralmente, anímicamente, el perder la final de la Copa Ibérica, que además fue una desgracia, eso sí. Y luego yo creo que, pues, lo de siempre, que estos partidos en casa tú eres el factor campo, entonces el Quesos, a pesar de haber hecho toda la temporada maravillosa y quedar primero, juegas en tu casa, pero es que es también la casa del rival. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y que no va a ocurrir en otros equipos de España.
Pepe, ¿cuáles crees que han sido las claves del Chami, del Salvador, para hacerse con este doblete?
Yo creo que sobre todo es una fe en lo que hace. Creo que ellos han acertado mucho con las incorporaciones de, sobre todo en la segunda línea, de Walter Fitton y de Flutz. Creo que eso les ha dado muchísimo punch delante. Y luego que tienen fe ciega en lo que hacen, y lo que hacen lo hacen muy bien. No es el equipo que mejor ataca, pero sí creo que puede ser el equipo que mejor defiende, y sobre todo que es el equipo que mejor sabe llevar los partidos a su terreno, y en ese sentido el Chami es por eso justo vencedor.
David, tú que has estado filmando, ¿no?, durante toda la temporada Sam Cats y al equipo de Boca, es impresionante, ¿no?
No, sin duda. A los hombres que decía Pepe, hay que añadir a Borsa, que aunque no disputó esta final...
el final de Copa fue determinante, Borsa, sí, tienes razón.
Claro. Entonces, no olvidemos, es un equipo que ya estaba madurado, que empezó a ser novato hace 3 años, que el año pasado empezó a colocarse arriba y que este año pues se han cumplido, ¿no? Eso sí, hay que olvidarse. También hay talonarios del equipo chamizo y eso al final se nota, pues... como hemos dicho, con esos jugadores. sin duda la clave está en Juan Carlos Pérez. Para mí me parece un auténtico estratega, sabe leer los partidos perfectamente, sabe cambiarlos cuando es necesario, y ahí es donde pues está sacando de quicio pues tanto al Barco como al Quesos, como a todos los equipos que no terminan de cogerle la vuelta al conjunto chavito.
Teto, ¿y la temporada que viene el BRAC?
Uf, pues la temporada que viene el BRAC no lo sé, porque se han cambiado muchas cosas. Primero, ha cambiado el presidente, ha continuado estos 15-20 días con la misma junta directiva de Garrote, pero se entiende que Chema Valentín Gamazo va a hacer una directiva a su modo y a estilo, como es lógico, y luego esa junta directiva parece ser que van a cambiar de director técnico, que Miguelón va a tener algún cargo dentro del organigrama del equipo, del BRAC, pero que el director técnico va a ser uno nuevo. Hay que ver quién va a cambiar. Yo creo que va a haber caras nuevas. El Chulo Molina se va después de 8 años. Yo entiendo que bastantes jugadores extranjeros van a volver a su casa. Y luego vamos a ver de estos excelentes jugadores jóvenes de Marbella, que yo creo que eso sí que están desempeñando una labor fundamental en el club. Pero yo entiendo que va a haber bastantes cambios. Esa y es mi impresión.
Algunos vuelven a casa, pero con un lazo incluso puesto, ¿eh?
Sí, desde luego, el año pasado el Quesos bordó los fichajes, sobre todo con Alex Bunton y Lee Thompson, excepcionales, de lo mejorcito, y este año los sustitutos de esos dos no han sido ni de lejos lo esperado.
No, en absoluto se ha quedado ahí esa pata coja, ese, y no sé si por eso la dirección técnica de Miguelón pues se va a ver apartada. Yo creo que es un error, que Miguelón es un hombre con unos contactos en todo el mundo increíbles, es una persona que cae bien en cualquier staff técnico de cualquier equipo, que con la selección ha conseguido también muchos contactos y que ha sabido traer pues a jugadorazos del nivel de Baenga, de Lee Thompson el año pasado, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea que...
Sí, pero yo creo que no va a salir del club, ¿eh? Va a seguir en el club, a lo mejor en otro puesto, en otro sitio más específico que le pueda hacer compatibilizar todos sus trabajos. Pero creo que Miguelón es una pieza clave en el club y va a seguir ahí trabajando.
A ver, que quiero hablar de muchas cosas con vosotros. Pepe, los fichajes que empiezan a sonar los dejamos para otros capítulos.
Solo un apunte en este sentido. Que, sí, es cierto, se va a mover mucho el mercado este verano. Creo que va a haber muchos jugadores que van a cambiar de aires. Pero sí resaltar y unirme a la reflexión que hacen Teto y David, que no han estado a la altura de los fichajes del BRAC.
Te quería preguntar por el Ciencias, nuevo equipo de División de Honor, vuelve Sevilla, vuelve Andalucía a la División de Honor, tú los has vivido muy de cerca, al equipo del Ciencias. ¿Crees que van a aguantar el cambio, ¿no?, de esa División de Honor B a la División de Honor el año que viene?
Con la transición siempre es complicada. Creo que, bueno, viendo la final de División de Honor B, es cierto que hubo un... O sea, también hay que es una final y hay que tener en cuenta las circunstancias de presión sobre la ansiedad en la que los jugadores tienen que tomar decisiones. Creo que el Ciencias tiene una buena melee, pero tiene muchos errores, empezando por la disciplina, que casi le cuesta esa final con el pie de Dus Vives y sobre todo desde la Tuch, que fue un auténtico desastre el equipo sevillano. De todas maneras, yo creo que el Ciencias ha trabajado largo en formar jugadores de la casa o jugadores de la zona de Sevilla, de los clubes sevillanos que han podido recalar pues desde el Helvetia, desde el Uni, desde el CAR o desde San Jerónimo, que hayan ido a jugar al Ciencias para jugar a mayor nivel, pero vamos, yo creo que con esa plantilla andará con problemas el año que viene, ¿eh?
Desde Valladolid, ¿cómo se ve, David, al Ciencias?
Bueno, pues se ve como se ha visto otros años, un equipo amateur que vendía esa etiqueta de amateur, que cuando vaya afuera sufrirá para hacer las convocatorias y en casa, en la Cartuja, pues hará un fortín. Con eso estuvo jugando las dos últimas temporadas, renunció a la copa, hasta que bajó, claro, renunció a la copa, voy aquí, voy allá, tal, y en esa segunda estaremos.
Bueno, ya veremos cuál es el rival en la promoción, ¿no?, del CAO Valencia, Pepe.
Bueno, yo luego, la última noticia que tengo es que se ha pedido la suspensión cautelar de la eliminatoria hasta que se decida sobre el tema de las acreditaciones indebidas de Hernani. Entonces, yo creo que al final no va a pasar nada, y más si Guernica se disputa la eliminatoria y Guernica gana al CAO, ya que retirará su recurso, se pondrá a pensar en la temporada que viene, y creo que el argumento del CRC perdería mucho peso a la hora de que hubiese algo favorable, digamos, como para llegar hasta reestructurar la liga. Uh-huh. ¿Sabes? Que lejos de pensar en una liga de incluso de 14, pongámonos en el caso de la de lo que se habla o de lo que se en un futuro, después de la reunión de directores técnicos del pasado sábado, es una liga de 10. O sea, estamos hablando de reducir, no de ampliar.
No de ampliar, eso es. Teto, por último quería comentaros a los tres, hablar de la convocatoria para Nations Cup de 2016, 27 convocados. Se disputará del 9 al 18 de junio en Bucarest, en Rumanía. Y bueno, hay un tal Albertuco por aquí, hay un tal Dani Marrón, un montón de nombres nuevos. Pablito Gil repite, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis? Teto.
Yo, mira, no he tenido oportunidad de ver la lista, pero tal y como me estás contando, bueno, pues valores jóvenes, como ocurrió el año pasado, los consagrados no viajan a esta serie de partidos, y la verdad es que es un momento muy propicio para que estos nuevos valores, jóvenes que ya llevan bastante tiempo, tal y como comentabas, pues se les haga ver y cojan una experiencia que va a ser fundamental para que luego puedan entrar en el Seis Naciones B. También está Álvaro Jimeno, por ejemplo, aunque me contaba su padre que va un poco tocado. Bueno, yo no sé cuál será el estado físico de todos ellos.
Alvarito Abril, José Luis del Valle, Cineros.
Efectivamente, son unos jugadorazos todos de División de Honor, pero claro, hay que ver si serán capaces de pasar de competir en División de Honor a competir con esta gente, que ya son palabras mayores.
David, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, la verdad es que yo tampoco he tenido mucho tiempo de ver la lista, así que la he mirado por encima. Pero bueno, si al final es lo de siempre, si a mí me parece muy bien que te den nuevas oportunidades, que vuelvan jugadores que habían abandonado el 15 de León, pero si lo importante es la continuidad, pienso yo, y buscar el equilibrio. Y como eso no lo vamos a tener, pues la verdad que, pues a ver qué hacemos.
Sí,
soy sincero, así.
De continuidad aquí veo poco, Jaime Nava, por ejemplo.
Bueno, pero... yo en ese sentido, pues sí rompo una lanza a favor de esta convocatoria. Yo creo que estén Fernando López, Hutchinson, Moreno, que esté Juan Anaya, que esté David Barrera, que esté Jaime Nava, yo creo que Sergio Banel, que esté Goya, los dos Goya, que esté Nacho Contardi, Tibot Álvarez, Minguillón. Yo creo que es una lista bastante competitiva. Yo saco dos conclusiones que yo creo que son importantes, que es la llegada de dos jugadores nuevos de Biarritz, que es Asier Usárraga, que ya teníamos ganas de verle con la camiseta del León, y el pilier Michael Delarí, el joven de Biarritz, que sobre todo yo creo que el descenso administrativo de Biarritz nos puede ayudar a que estos jugadores estén un poquito más disponibles. Michael Delarí es todavía muy joven, no jugó mucho en Pro de 2 ni la temporada pasada ni esta, pero Usárraga se hizo un hueco bastante importante dentro de la plantilla vasco-francesa, y yo creo que es un jugador muy a tener en cuenta. También tengo muchas ganas de ver a Núñez, a Florian Muñoz, perdón, el compañero de Jesús Moreno en Park, que es un tercera línea, y a ver si viene a completar esa terna con Gautier, con Pierre Barter, y esta gente que con Roca y tal, o Jaime Nava, que nos puede dar otro plus de agresividad en los contactos, sobre todo cuando juguemos con la gente grande del Seis Naciones B. Y me sorprende mucho ir solo con dos segundas líneas, porque ellos, Santiago, mete a Álvaro Abril de segunda línea, cuando para mí es un número 6, clarísimo, y luego me sorprende mucho la convocatoria de Álvaro Jimeno. Yo también tuve la ocasión de hablar con Tony Jimeno, con su padre, el director técnico del CAU. Álvaro, el partido de semifinales con Cisneros contra el Brac, no podía patear el balón porque vino del partido del Mundial Sub-20 con una fisura en el peroné que le resulta doloroso el golpeo. Entonces veo muy complicado que una apertura de apenas 18 años recién cumplidos, insisto, 18 años recién cumplidos el pasado mes de diciembre, tocado, se le meta a jugar una Nations Cup de un nivel que va a ser muy exigente. Yo creo que con estos jugadores está muy bien que entren en el equipo, pero hay que cuidarlos, hay que tener un poquito más de mano izquierda. Tampoco veo que Rafa de Santiago sea titular, que la lesión de Gareth Griffiths en la final ha sido un trastorno, me parece perfecto, pero no sé qué problema tendrá Pablo Fontes para no poder ir, no sé qué problema tendrá pues otras aperturas que pueden hacer ese error. Por ejemplo, tampoco está...
Al final la lanza va a quedar entera.
Bueno, pues una lanza de doble punta, David.
Tiene una punta por los dos lados, eso.
Quiero decir que me gusta la lista, pero salvo por este pequeño apunte de...
Nos ha quedado clarísimo que te encanta la lista.
Oye, junto a Álvaro Jimeno, otro sub-20, ¿no? Jordi Jorbada, los dos, a ver qué... Bueno, sobre todo en el caso de Álvaro, a ver cómo funciona y los minutos que juega, ¿no? Pepe.
Sí, sí, totalmente. Además es que Jordi viene de subir con su club, con Mau León, compañero de Macón, perdón, con el compañero de Jaime Nava, y la verdad es que tengo muchas ganas de verle. Entonces, a ver qué tal se da la adaptación después de haber hecho una Copa del Mundo Sub-20extraordinaria, ¿no?
Bueno, pues aquí lo dejamos, chicos. Muchísimas gracias, como siempre, Miguel Ángel Torres Teto, David García y Pepe Ibáñez, que es un verdadero lujo contar con vosotros cada semana. Seguimos hablando, continúa el rugby, tenemos torneo 7 este fin de semana en el Central de la Universitaria, tenemos los dos preolímpicos a punto de caer y tenemos mucho rugby, muchos fichajes, así que sigo contando con vosotros. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want as long as we beat the English.
Luis Fuentes, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí andamos y creo que nos traes unos jugadores que son esenciales, sobre todo en la salida de la melee, ¿no?
Desde luego. Hoy vamos a hablar de flankers, de los terceras abiertos, de los alas, como llaman los argentinos. Nosotros llamamos los argentinos al 11 y al 14, ellos llaman alas al 6 y al 7.
Al 6 y al 7.
A los que, ellos llaman wings, a los que nosotros llamamos alas. Bueno, efectivamente, la tercera línea que entra a la melee, los que van más sueltos, los primeros que salen del agrupamiento, los encargados de o bien unirse a la línea propia cuando el balón es nuestro, o bien evitar que los rivales avancen cuando el balón se ha perdido o lo lleva el rival. Para mí el puesto más bonito de jugar, fíjate lo que te digo.
Y que más entra en juego en lo que es el juego abierto, ¿no?
Y porque en realidad de tercera no paras nunca, estás en los agrupamientos, claro, estás en las MLS, estás absolutamente en todas partes. Eres el delantero menos delantero y eres una especie de un tres cuartos postizo.
Yo creo que es un puesto totalmente
necesario. Bueno, además requiere una forma física tremenda. Yo creo que los terceras no paran de correr ni un momento. Sabemos que entran dos flankers en la melee, el 6 y el 7. Lo normal es que el 6 juegue por el lado cerrado, es decir, el que queda por el espacio más estrecho que queda entre la melee y la línea más próxima de fuera. El 7 juega normalmente por el lado abierto, no siempre ha sido así, pero bueno, es más o menos la regla general. Los 7 que salen más a jugar por el lado abierto son más rápidos, se desenganchan antes de la melee, tienden a unirse antes a la línea, corren más. Los 6 se quedan en una zona un poco más conflictiva. Yo soy muy fan de los 6s. A mí me gustan los 6s.
Un ángulo ahí muerto, pero un ángulo muy importante. Pero es clave, dejes,
claro, queda un pasillo pequeño, pero como entren por ahí, estás muerto. Son más placadores, normalmente más grandes que los 7, son más contundentes. Son esos jugadores que se ven poco, pero que en tu pack, realmente, cuando el 6 funciona, yo creo que todo el mundo está más cómodo. La gente a lo mejor lo ve menos, pero es el tipo al que el resto de delanteros lo tienen con veneración porque saben que tiene una misión muy dura de placar a gente que viene corriendo con pocos metros, con mucho empuje. Un puesto muy interesante para
el 6. Hay que decir que, aunque es la misma posición en la formación de la melee, son totalmente diferentes, como acabamos de explicar.
Exactamente, hasta es eso, de morfología.
O sea, a lo mejor hay 6 que no juegan bien de 7 y 7 que no juegan bien de 6.
Y luego hay gente que tiene esa facilidad de intercambiar ambas posiciones. También esto de jugar por el lado abierto, por el lado cerrado, no ha sido así siempre. Hay una pareja curiosa, ¿no? Finlay Calder y John Jeffrey, que es el tiburón blanco, del que hemos hablado aquí mucho, esa Escocia mítica de los años del Grand Slam del 90 y tal. Estos siempre jugaban en el mismo lado. Jugaba Finlay Calder en la derecha y John Jeffrey en la izquierda. Y entraban de esa manera, metía cada uno su hombre, tenían claro y siempre jugaban. Estuviesen en el lado abierto o cerrado, así entraban. Bueno, no es el único caso, pero es curioso, ahora mismo se tiende a jugar un poco de la otra manera, de abiertos y cerrados.
Sí, hay especialistas, claro.
Totalmente, bueno, sí.
Pensando en Richie McCaw, por ejemplo.
Por ejemplo, del que ahora hablaremos, porque realmente la influencia de los flankers ahora mismo es fundamental, se tiende también las reglas, bueno, lo hemos dicho, las melees van a durar cada vez menos, con lo cual el juego va a ser cada vez más abierto. Tener estos delanteros dinámicos que salen rápidamente a la línea y que son capaces de aplacar a gente que viene muy rápido es fundamental para todo el equipo, siempre lo han sido, pero los creo que ahora el trabajo de los terceros se va a hacer cada vez más duro.
Los nombres los hemos visto durante este Mundial y han sido fundamentales. Para mí ha sido, yo creo, el puesto, junto con el tercera centro, ¿no? Con el 8.
Sí, con los 8.
Los que han definido un poco también el juego de, ¿no? Tanto de...
Pues yo creo que la gran variante táctica, a lo mejor, del Mundial que hemos visto, que es Australia, jugando con ese 8, que realmente es un 7 reconvertido, le da muchísimo protagonismo, ¿no? A la tercera línea. Si nos vamos fuera de ese equipo, hablamos del capitán georgiano, Gorgoche, que es un tipo que ha jugado de 8 y también ha jugado de flanker, que es un superjugador. Hemos visto a Juan Martín Fernández Lobe, el Puma, que es otro tipo de estos que mejor no tener enfrente. Irlanda, que llevaba una pareja súper dinámica, Son O'Brien y Peter O'Mahony. Luego uno le sancionaron, el otro
se
lesionó.
Sí,
exactamente. Bueno, yo creo que tenían cuentas pendientes ahí. Soltó un puñetazo contra un francés que tenían ganas de darle algunos cuantos más. Irlanda notó muchísimo la ausencia. Peter O'Mahony se lesionó, Son O'Brien sancionado, lo notaron un montón. En Sudáfrica ha estado Salburger, que es un tipo de los más conocidos, otro de los que se ve todo el rato, un jugador que no para. Pero bueno, yo creo que este Mundial, si hablamos de terceras, es imposible no hablar de Australia, sobre todo de Pocock, un jugador, un 7 jugando de 8, de Hooper, que ha jugado de 7 y no ha parado tampoco de correr en todo el Mundial, del gran olvidado, o el que es un el poco claro. olvidado de esta tercera línea, que es Fardy, que me ha parecido un jugador extraordinario.
Un tremendo.
Exactamente, que es el que le ha dado equilibrio quizá a los otros dos, el que ha hecho el trabajo sucio, un placador tremendo, se ha hartado de placar. Ese hombre, además, yo tengo la sensación de que irá por la calle placando gente, no va, placa todo lo que le viene un autobús, una Vespa, no tiene ningún tipo de problema, un súper jugador. Si miramos un poco más atrás, como hemos hecho otras veces, bueno, ya hemos mencionado a Phil Carter y John Jeffrey, esa Jeffrey. Pareja mítica, François Pienaar, hemos hablado también mucho de él. Un flanker, además con una influencia en el equipo tremenda. Es el capitán de esa Sudáfrica que gana el Mundial en casa con esa historia tan bonita de política, una historia social, con Nelson Mandela por medio.
Con los All Blacks que venían arrasando.
Con John Alomu de estrella total y al final, en un momento muy complicado para la historia de ese país, Pienaar tira del equipo y prácticamente tira todo el país. Es un flanker el que consigue... que todo el país se agrupa en torno a un deporte que al principio no era tan popular. Bueno, un tipo también para mencionar en la historia de la gente que ha jugado en este puesto, Michael Jones, neozelandés. Este no jugaba los domingos por creencias religiosas y aún así tuvo 55 caps,
pues ahí
que, con varios partidos que no pudo jugar. Y hay quien dice que era el flanker perfecto en su momento. Fergus Slattery, este fue el capitán de los Lions en la gira del 74, que hemos hablado también en algún otro programa, y estuvo en los Barbarians en el partido ese del 73 contra los neozelandeses, el del ensayo famoso, y entre todos estos nombres
que
de jugadores
hemos hablado, se
habla de todo, es que hay terceras en todos los lados, pero yo creo que si hablamos de terceras famosos entre toda esta sopa de nombres de jugadores de super alto nivel, hay uno que destaca.
Hombre.
Richard Hugh McCaw, ¿no? Quizá el mejor, uno de los mejores jugadores de la historia, según dicen. 148 caps con los All Blacks. El tipo que mejor domina el fuera de juego del planeta Tierra.
Que mejor se mueve en esa línea, ¿no? Y a veces más para un lado que para otro.
Casi siempre. Ya lo decía la mítica camiseta aquel que decía que no era alcohólico, sino que solo bebía cuando McCaw estaba en fuera de juego. Bueno, un jugador extraordinario, con también una influencia en el juego bestial. Es de justicia acabar el tema de los terceras, hablando de Richie McCaw.
Los chicos están de vuelta, ¿no?
Los chicos estaban bien la semana pasada y ya están de vuelta los chicos.
Luis, así te lo he contado alguna vez. Yo cada vez que voy a Dublín voy a peregrinar a la estatua.
Al lado del Vieux Bruxelles, de un pub que hay ahí.
Hombre,
en Grafton.
Y ahí hay que tomarse un cafelito irlandés, ¿no?
O
una
dos,
pinta.
O dos. Yo soy más de pinta.
Bueno, pues en honor a los chicos cerramos estas historias del Oval y nos vemos la semana que viene, ¿no? Con un puesto también fundamental.
Sí, vamos a hablar de ochos, ni más ni menos. Así que los chicos se merecen todo.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, queda una semana menos para Río de Janeiro, para esos Juegos Olímpicos, y tengo, cómo no voy a tener a Lorena López conmigo. Muy buena, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Menudo pedazo de torneo que se han cascado las Leonas en Clermont, ¿eh?
Pues sí, las Leonas han quedado en la séptima posición tras ganar a Fiji en la prórroga. El balance de la última Serie Mundial, la verdad es que no puede ser mejor, ya que España ha acabado como la selección mejor no olímpica del torneo, habiendo perdido solamente ante Australia, Inglaterra, Francia, todas ellas clasificadas para los Juegos, y habiendo ganado a Estados Unidos, Kenia y Fiji, también clasificadas. Hemos hablado con Berta García para que nos contara con qué sensaciones vuelven de Francia.
Pues la verdad que nos fue bastante bien. Partidos de grupo nos ganamos a Estados Unidos, después de haberla ganado en el torneo anterior las dos veces. Y el partido contra Inglaterra le aguantamos bastante tiempo. Al final nos metieron unos cuantos ensayos, pero las sensaciones de equipo fueron buenas. Y el segundo día, el primer partido contra Australia, también les aguantamos bastante bien, pero bueno, Australia son muy buenas. Y el partido contra Francia, que perdimos, pero las sensaciones fueron muy buenas, porque Francia estaba en su casa con toda la grada a su favor, el árbitro tampoco les permitía bastantes cosas y se lo pusimos muy difícil.
La siguiente parada es el preolímpico y ya sabemos las primeras rivales de las Leonas. Serán finalmente México, Venezuela y Túnez.
Pues a priori los equipos son relativamente fáciles. Túnez quizás sea el más complicado. Sí que en África pues yo creo que tiene más nivel que Kenia, que sé que se clasificó para los Juegos ya. Y bueno, también sabemos que no nos cruzaríamos con Rusia hasta la final si los dos equipos lo vamos ganando todo, así que bueno, eso también es una buena noticia.
Hay que recordar, Lorena, que los chicos son los que juegan primero en este preolímpico, en esta repesca de los Juegos Olímpicos. Lo harán el fin de semana del 18 de junio. Y las chicas el siguiente, el 25 de junio, se jugarán esa plaza, esa única plaza que dará a los vencedores de esta repesca. Así que nada, no nos queda nada y le deseamos lo mejor. Buen sabor de boca, ¿eh? Nos han dejado las chicas. Gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Son los tambores que anuncian que este capítulo número 63 del tercer tiempo se está acabando, pero antes te quiero recordar que estamos en Twitter como @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Pregunta que ha generado muchas respuestas y a la que habéis estado todos vosotros muy activos en nuestras redes sociales Andrea, muy buenas de nuevo.
Hola, Rodri.
¿Cuál es la mejor cantera del rugby español?
Lo que ha dado, esta pregunta, lo que ha dado de sí. Antes que nada, agradeceros a todos vuestras respuestas, que han sido muchísimas. Hasta el momento de la grabación de este programa, en Facebook teníamos 35 respuestas, Rodri. Nada. Ha estado muy reñido y sobre todo han salido los nombres de muchos clubes. Hay que decir que encabezan esta lista el Liceo Francés y el Hortaleza, que muchos creen que son los dos clubes que tienen la mejor cantera de España, pero también han salido el nombre de Alcobendas, Marbella, Valladolid, de los clubes de Valladolid, Castellón, Jabatus Rugby Club, Fénix Club de Rugby, el CRC, el Rugby La Vila. Han salido muchísimos nombres, de verdad. Vamos a leer un par de respuestas destacadas, porque, por ejemplo, eso Carlos es. Soler se lo ha currado mucho en Facebook, nos ha puesto una respuesta increíble resumiendo. Nos ha dejado un comentario con muchos argumentos, pero su voto dice que es indiscutible para el 15 de Hortaleza, que no solo hay que tener en cuenta el número de licencias. Por otro lado, Alejandro Tostado nos decía que por comportamiento dentro y fuera del campo, por juego vistoso, por masa social que mueve y por excelentes resultados, él cree, sin duda, que es el Liceo Francés de Madrid. Como estas, ya te digo, 35 respuestas hemos tenido, también otras tantas en Twitter. Le agradecemos muchísimo a todos que hayan estado tan activos.
Pues la verdad es que la cantera del rugby español es tremenda y desde aquí mi felicitación para todas las canteras. Son 8 años los que ha estado el marbellí Ignacio el Chulo Molina en el BRAC Quesos Entre Pinares y se despide porque vuelve a Marbella a continuar con el rugby. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme, además que estuvo hace tan solo unos meses en nuestro programa. Y te quiero recordar que este fin de semana, el sábado 4 de junio, 10 equipos masculinos y 10 femeninos en el Central de la Universitaria de Madrid disputarán el Campeonato de España de Seven. Una cita ineludible. Allí nos vemos. Nunca me has dicho nada de esta canción de cierre, Andrea, te gustará, ¿no?
Ya estoy tan familiarizada, ya es... me encanta.
Algún día te presentaré a su autor, que es un verdadero crack. Jorge Salán, ¿le conoces?
Vale, no le conozco.
Pues le invitaremos un día al programa, que venga.
Perfecto.
Hasta aquí ha llegado el capítulo número 63 del tercer tiempo de cope.es. Te espero la semana que viene con mucho más oval y mucho más melón en la sintonía de COPE.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.